Bueno, señores, lo comentaba más temprano, ya está con nosotros el periodista y escritor Alfonso Leza, bienvenido.
Bueno, muy bien, muchas gracias Mauricio por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Su último libro se llama La Primera Orden, Gregorio Álvarez, El Militar y el Dictador, una historia de omnipotencia que vamos a estar recorriendo en los próximos minutos. Le recuerdo a los oyentes que Alfonso Leza es doctor en diplomacia, magíster en ciencias políticas, actualmente se desempeña como gerente periodístico de Canal 12, es columnista del diario El País, es docente en la Universidad Ort Uruguay, y además de este libro, Leza es autor de varias publicaciones, entre otras Estado de Guerra, La Revolución Imposible, Espías de la Basura y algunos otros que están por allí también, además de todo lo que ha publicado a lo largo de su trabajo como periodista, en numerosas publicaciones, su trabajo también en otros medios, como la radio.
Sí, sí. Bueno, hemos sido colegas en más de un medio.
En más de un medio.
Mauricio.
Es muy cierto.
Un amigo. Alfonso,
y la televisión, donde, bueno, ahora está desarrollando esta actividad. Bueno, pero vayamos a la primera orden, la última investigación de Alfonso Leza, que ¿cuándo la empezaste a cranear? ¿Cuándo dijiste, voy a hacer un libro sobre el Goyo?
A cranear, yo te diría, hace varios años. Digamos, a ya definidamente encararla, supongamos que 3 años, una cosa así. ¿Por qué a pensarla ya hace mucho? Porque es un poco una explicación cuando preguntan por qué hago este libro. Porque tú, vos que sos también un estudioso de los temas militares, un investigador, cuando uno ve el Uruguay de los 70, de los 80, y cuando yo hice las investigaciones anteriores, Estado de Guerra y la Revolución Imposible, veía que detrás de todos los hechos, o es casi todos, siempre estaba la figura de Álvarez. Entonces, ya cuando hice Estado de Guerra, hace ya unos cuantos años, que era sobre la gestación del golpe de Estado, hasta la caída de Bordaberry, después la Revolución Imposible, que era sobre el MLN, y la guerrilla en Uruguay y en América Latina también, ¿no? La figura de Álvarez siempre estaba allí y ha sido un protagonista clave. Entonces me parecía que era una figura que era importante para, para sobre la cual investigar, y sobre todo ver cómo es que había acumulado tanto poder en tan poco tiempo, ¿no? Desde que fue ascendido, ¿no?
Te propongo empezar la historia por el final, por antes de repasar aquel hombre poderoso que estaba detrás de todas las decisiones, que nos cuentes la imagen que te trajiste de las visitas que le hiciste ahora en su momento de reclusión.
Cuando estaba terminando el libro, yo a lo largo de la investigación había intentado, primero, yo había hablado con él en otras oportunidades en el pasado, ¿no? Hace ya años, por los otros libros y por algún otro tema que vos también investigaste, incluso creo que estábamos juntos, todo el tema de la Universidad Católica, la creación, bueno, por Estado de Guerra, por los otros libros. Ya había hablado varias veces cuando no estaba preso, o sea que el pensamiento de él sobre un montón de cosas lo conocía. No, él no quiere dar entrevistas formales, pero te recibía para dialogar. Y me parecía que, bueno, no podía terminar un libro sobre él sin por lo menos intentar verlo, por lo cual hice algunas gestiones por intermediarios que no tuvieron éxito y decidí ir directamente
a una visita.
A una visita. Y allí, bueno, le tienen que pedir la autorización a él, me aceptó que entrara y tuve una vez como más de 2 horas, 2 horas y media, y otra vez estuve unos 40 minutos. La primera vez me impactó mucho, te voy a contar por qué. La segunda me permitió, como yo vi a cántaros y la visita habitualmente se hace en el patio, me permitió ingresar a la cárcel y ver cómo era y comprobar que, bueno, que realmente una cárcel, ¿no? O sea, yo pensé, me lo imaginaba distinto, ¿no? Y vi que están en celdas con barrotes de hierro, etcétera. Pero la primera,
¿no es un 5 estrellas?
No es, bueno, claro, si lo comparás con el Concarga, con el penal de Libertad, pero celdas individuales, pero yo creo que en realidad lo que está mal es el Concarga y el penal de Libertad, que es un desastre, o la cárcel de Maldonado. En fin. De todas maneras, lo ha dicho el ministro de Defensa en su momento, Gallardi, en todo el mundo los militares tienen cárceles especiales, ¿no? Eso es así. En general es así. En Argentina hay unos cuantos presos que incluso están con prisión domiciliaria, ¿no? O en cuarteles de su propia fuerza, digamos, ¿no? Pero la primera imagen era muy impactante porque era un día de mucho calor, de los pocos días de calor que hubo en noviembre, un patio muy grande, tipo como si fueran dos canchas de fútbol, cinco, tres. Y allí yo prácticamente solo debajo de un pequeño toldo improvisado en un banquito contra el celdario, estaba él con su esposa, Rosario de Flores, que siempre lo acompaña, que a lo lejos daba la imagen, bueno, de un hombre anciano, un gorrito de verano, una camisa, y vos decías, pa, la imagen era muy impresionante, ¿no? Porque ver el hombre que fue, probablemente fue el hombre que más poder concentró en el Uruguay en la historia reciente, y le hablo de por lo menos tres décadas, en algún momento fue el hombre más poderoso del Uruguay, verlo allí, solo con su mujer, rodeado de dos vallas de alambrados, con alambrados de púa, y rodeado de vigilantes, soldados con armados, vigilándolo, no solo a él, a todos los que estaban presos, era muy impactante, ¿no? O sea, aquel hombre poderoso sentado allí, pero bueno, cuando uno comenzaba, como tuve la posibilidad de hablar con él, bueno, digamos, esa visión de un hombre puede ser un espejismo, ¿no? O sea, él, a pesar de las condiciones, yo diría que está igual que hace 15 años, por lo menos en su forma de actuar, de ser, su carácter duro, por momentos hosco, un hombre que siempre trata de manejar él los diálogos, de ser el que busca ir hacia donde él intenta o quiere, y bueno, y no es fácil llevar una conversación con él, ¿no?
Mantiene esa mirada fulminante.
Tú la conocés porque creo que has hablado alguna oportunidad con él. Esa mirada muy dura, que es difícil de es una mirada difícil de explicar a la gente, pero es difícil de llevar. O sea, él con la, solo con la mirada ya logra, o por lo menos busca un efecto de tratar de controlar la conversación. Pero lo noté exactamente igual. O sea, él está absolutamente convencido de lo que hizo, firme en sus ideas, y con mucha ironía en muchos de los diálogos, utilizando mucho la ironía, por ejemplo, de cómo veía la situación actual con el MLN como la fuerza mayoritaria en el gobierno y el preso, ¿no? O sea, cosa impresionante, ¿no? Y bueno, decía, y bueno, es lo que quería la gente, es la democracia, ¿no? Pero lo dice con cierta ironía. Y una cosa que ha sido a lo largo de toda su, bueno, desde hace muchos años, por lo menos, un muy fuerte, ¿cómo decirlo?, pero rechazo por los dirigentes políticos, ¿no? En particular, es notorio por algunos, por ejemplo, por Sanguinetti, que es, de algún modo a quien responsabiliza de aquella transición de la que él quedó al margen, en la que encontró a Hugo Medina, Sanguinetti, como interlocutor, y lo dejó al margen a propio Álvarez, con Jorge Valle, con Wilson. De Sereni prácticamente lo hablamos, pero eso se vio en otras actitudes que están contadas en el libro, digamos.
Ya que lo nombrabas, Alfonso, a Wilson Ferreira, mantuvo con el caudillo blanco una particular relación, ¿no?
Sí, una relación muy dura y particular, como tú decís, porque la relación en realidad, en el año 1971, las últimas elecciones antes del golpe de Estado, Álvarez votó a Wilson Ferreira. Su hermano Artigas Álvarez votó a Guerrondo, el general Guerrondo, que era el otro candidato blanco, fundador de los tenientes de Artigas, pero a pesar de que no eran tenientes de Artigas, pero Álvarez, Gregorio, votó a Wilson, pero a partir de allí tuvo una relación terrible, muy dura, con idas y vueltas, con algunos acontecimientos confusos en las propuestas que hubo para la salida de, para evitar un golpe en febrero de 73 y después a la salida de la dictadura, aquella polémica durísima que hubo en la televisión, la gente más veterana la recordará, en Canal 12 con Never, en la que Alain Berbás lee una carta que manda Wilson desde la cárcel. Entonces habla Wilson desde la cárcel del pacto Álvarez, del pacto Sanguinetti Medina, y Sanguinetti no deja ir a la tanda, y entonces dice, yo qué tendría que decir del pacto Álvarez Ferreira Aldunate por unos intentos de acuerdo que presuntamente planteó Pibel Devoto.
¿Existieron?
Bueno, sí, el planteo existió. Se existió un planteo, según todo indica, para ubiquemos el contexto. Wilson Ferreira preso, uno de los dos partidos mayoritarios con su líder no solo proscripto, sino preso, con su hijo preso también, el partido que además había tenido más votos en las elecciones internas del 82, una situación muy compleja, había vuelto el 16 de junio, y hubo algún planteo de Pibel de voto para postergar el mandato de de Gregorio Álvarez, a cambio de que en poco tiempo después se hicieran elecciones presidenciales o que fueran elecciones de segundo grado, es decir, que fuera el presidente fuera electo en el Parlamento. Es decir, la gran duda, lo he hablado incluso con Juan Raúl hace poquito y con gente muy cercana, tanto a Wilson como a Álvarez, es si ese fue un mandato de Wilson desde la cárcel o en realidad fue un planteo que surge de Pibel de Voto, que era presidente del directorio, y de algún otro dirigente blanco que, buscando alguna fórmula, lo que buscaban de alguna manera era un contrapacto al pacto de Cunaval, que excluía al Partido Nacional. Es decir, ahí cada quien estaba jugando sus... Pero eso duró poco tiempo. Ben Villegas, que es un protagonista central de todos esos años, que es dos veces ministro de Economía en la dictadura, la primera vez con Brodero y la segunda con Álvarez, cuenta que a él le llegó ese planteo de parte de dirigentes blancos. O sea, el planteo existió. El tema es hasta dónde Wilson lo sabía, no lo sabía, si es que estuvo en algún momento directamente metido o no estuvo metido. Pero la relación fue muy dura y se refleja, por ejemplo, en algunas cartas que yo publico allí en el libro y algunos episodios que narro, algunas cartas. La familia de Wilson, Susana Siena y Juan Raúl, tuvieron la enorme... delicadeza, confianza de darme algunas cartas manuscritas de Wilson, los originales de Wilson escritos en la cárcel de Trinidad,
por ejemplo, sobre el pacto de Cunaval,
por ejemplo, una larga que cuya síntesis es lo que yo refería recién de aquel programa de televisión sobre el pacto de Cunaval, y algunas otras, incluso alguna que no está editada porque bueno, algunas eran muy personales. Una es muy, cuando uno lo mira en términos históricos y ve y tiene el original en la mano, es impactante porque al dorso tiene un dibujo que hace Wilson, que hizo Wilson de la celda donde él estaba, ¿no? Pero en todas esas cartas y en muchos episodios y en las duras reacciones que tenía Álvarez de acá y las movidas que hacía Wilson de afuera, se ve que había un resentimiento tremendo, que nace entre otras cosas por una reunión reservada que habían pactado ambos antes del golpe de Estado, que dijeron que era reservada, y en la que Álvarez hizo llamar a los medios sin decir que había sido él, y Wilson quedó muy en una situación muy incómoda. Le advirtieron que estaba haciendo de periodistas abajo, se tuvo que ir por los fondos del SMACO, creo que fue, si mal no recuerdo. Ahí se sintió muy traicionado, pero a partir de ahí hubo una serie de sucesos que muestran, bueno, incluyendo la proscripción, la prisión, el hecho que se lo requería prácticamente no, como si fuera un subversivo. Álvarez tenía un profundo rechazo por lo que él y otros militares llamaban los políticos profesionales, pero él lo personalizaba, yo diría, en tres o cuatro figuras, que serían Wilson, Sereñi, Valle, porque siente mucho rechazo, y Sanguinetti son algunas de esas figuras, ¿no?
Tú planteas que en el camino de obstáculos que encontró Álvarez en ese derrotero del poder absoluto, uno fue el general Medina, sin duda, ¿no?
Sin duda, porque recordemos, 1980, proyecto de reforma constitucional que prevé un candidato único, todos militares y civiles que estaban cerca de Álvarez consideran que él se imaginaba como el candidato único de consenso entre todos los partidos, quería ser un presidente constitucional. Llega a la presidencia después de una lucha terrible dentro del propio ejército, dentro de las fuerzas armadas, con el rechazo de parte de los generales de la Fuerza Aérea en pleno, es decir, quemó las naves para llegar a la presidencia.
No recordaba, tú relatás que hay varias vueltas en la elección, que no salió de una.
Sí, fue muy dura la, o sea, él llega a la presidencia, pero yo diría no para el público en general que estaba no podía ser informado en ese momento, pero sí dentro del ejército, de algún modo debilitado porque tenía un fuerte oposición. Y fracasa el plebiscito del 80, van a las elecciones del 82, donde la derrota de los sectores oficialistas es catastrófica, y además eso se suma a la quiebra, rotura de la tablita que sumerge al país en una profunda crisis económica, todo en el año 82, con una política económica que era defendida a muerte por el por, o sea, Álvarez defendía que era el ministro de Economía, que era Valentín Arizmendi, y ahí hacen un último intento, hay varias conversaciones, y en el 83 está aquel intento del Parque Hotel, para los que son más de más edad lo recordarán, o sea, el antecedente inmediato al Pacto de Club Naval fue un intento de pacto en el Parque Hotel, del que, a diferencia del Club Naval, participaba el Partido Nacional y no participaba el Frente, que estaba prohibido. Eso fracasa estrepitosamente, los políticos dicen que los militares quisieron imponerle lo mismo que se había rechazado en la Constitución del 80, y los militares empiezan a responsabilizar a Álvarez de sus ambiciones personales y por sus ambiciones personales de ser un obstáculo. Él dice que no, que lo que quería era más garantías para los militares. Yo tengo incluso un libro de discursos de él, que me lo dio él, con algunos subrayados personales, donde en uno de ellos marca el año 85 como año de salida, para mostrar que él realmente estaba pensando en eso. Pero no, los militares y demás todos coinciden en que era un obstáculo. Entonces ahí está la gran capacidad de Sanguinetti en encontrar un interlocutor en las Fuerzas Armadas para el modelo de salida que Sanguinetti planteaba, que fue Medina, y los comandantes jefes, después del fracaso del Parque Hotel y otros hechos, relegan a Álvarez, que sigue siendo presidente, pero no participa del Pacto del Club Naval, queda totalmente al margen, y ahí nace, ya venía de antes, la relación entre Medina y Álvarez había sido compleja ya de antes, pero ahí tiene el punto culminante, ¿no?
Los tupamaros quisieron matar a Gregorio Álvarez y mataron al hermano. ¿Qué pudiste...?
Bueno, después de una investigación, hablé con varios dirigentes, lo dice Rosenkopf en el libro, porque hubo una versión hace un año o algo así de que uno de los que participó, digamos, de aquel asesinato, había dicho que lo habían matado porque Artigas Álvarez había participado en la tortura y había matado a un militante del MLN torturado. Todos los testimonios que yo he recogido dicen que eso no es cierto, Rosenkopf me lo ha dicho. Y yo, después de una investigación, logré dar con el jefe del operativo, quien dirigió directamente y personalmente aquel operativo, y me desmiente terminantemente, y me da una versión mucho más descarnada. Cuando matan a Artigas Álvarez, el MLN estaba siendo diezmado, todos sus principales dirigentes estaban en la cárcel, y tratan de poner en ejecución lo que se llamaba el Plan H, que era una línea, se llamaba así, de hostigamiento directo a las Fuerzas Armadas. Le elevan a cada uno de estos escuadrones, o no recuerdo el nombre ahora exacto, cómo era que se llamaba dentro de la organización, porque en ese momento...
¿Las columnas?
No eran columnas tampoco. El MLN cambia mucho en ese momento de estructura, porque los están diezmando, y había unos grupos pequeños de acción, les envían una lista con objetivos militares que debían ser atacados, matados. Entonces hacen un estudio y encuentran que Artigas Álvarez, de los que le habían dado, era el más fácil. Era el más fácil porque destacamentos eran. Porque tenía una rutina muy clara, no tenía guardia, era el blanco más fácil. Así de fácil y sencillo y crudo me lo dijo quien fue responsable del operativo. Es decir, en realidad, es más aún, se han especulado muchas cosas. Artigas Álvarez, en el año 72, cuando lo matan, habían habido, vamos a sobrevolar porque es mucho para contar, pero habían habido negociaciones clandestinas entre el ejército y los tupamaros para terminar con los enfrentamientos, al margen del gobierno y de los mandos militares. Después Bordaverde, cuando se enteró, y el gobierno no aceptaron ese pacto porque a veces, y además establecía condiciones que no aceptaban, pero incluía que sacaban a los tupamaros de los cuarteles donde estaban siendo torturados y los iban a tener en otras condiciones, en granjas, en chacras, etcétera. Quien se estaba ocupando de organizar la logística de ese acuerdo, o sea, las chacras, etcétera, era Artigas Álvarez. O sea, Artigas Álvarez en realidad estaba alejado de los frentes de batalla cuando lo mataron, ¿no? Evidentemente ese asesinato caló muy hondo en el ánimo de Gregorio Álvarez. Debo decir que Gregorio Álvarez, hasta ahora, por lo menos hasta que hablé con él, hasta hace muy poco, sigue convencido de que en realidad lo confundieron. Es cierto que Gregorio Álvarez estuvo viviendo en la casa de su hermano durante un tiempo, en Punta Gorda, y en ese tiempo, que ya no vivía cuando lo mataron, iba muy seguido a la casa. Él está convencido que lo confundieron. A mí la gente que participó directamente me ha dicho que no fue así. También se ha especulado con que se quería terminar, que era gente del MLN que no quería ese diálogo secreto con el ejército. Ninguna de esas versiones, y la fuente que me lo han dicho, me merece la mayor confianza.
Alfonso, nombraba recién uno de los hechos económicos que marcó aquel periodo, que fue la ruptura de la tablita. Arismendi, ministro de Economía en aquel entonces, y la visión negativa que tenía y que cuenta en el libro quien lo había antecedido en el cargo, Beck Villegas, un hombre importante allí, que aparece en el capítulo de entrevistas, porque debemos decir eso, el libro incluye también varias entrevistas que tienen que ver con este periodo. Y entre otras cosas me llamó la atención, yo no sabía, que Beck Villegas no estaba de acuerdo con la tablita. Que no había estado.
No estaba de acuerdo. Yo para el libro entrevisté mucha gente a la que cito, y del conjunto de entrevistas hubo entrevistas que hubo cuatro que elegí y van íntegras al final del libro. De todas maneras, hay otros, por ejemplo, Sanguinetti, que también habla hablé para el libro haciendo declaraciones, pero no aparece su entrevista textual. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, bueno, ya había aparecido una entrevista íntegra en Estado de Guerra. Entonces, me parecía que, bueno. Y efectivamente, Beck Villegas cuenta muchas cosas para mí desconocidas, interesantes, que yo no sabía. Es la primera vez que habla con esta, me parece a mí, con esta claridad. Él fue ministro de Economía con Bordaberry y después con Álvarez. Él cuenta que cuando llegó al ministerio con Bordaberry, los militares tenían gran desconfianza, lo veían un hombre representante de los empresarios. Sí. En aquel momento, hay que decirlo, había una pugna interna en el gobierno, ¿no?, entre quienes querían la aplicación de los comunicados 4 y 7 de corte populista de febrero del 73, que algunos sectores de izquierda apoyaron aquel levantamiento inconstitucional de los militares, y Bordaberry, que quería aplicar una política totalmente liberal. Entonces, entonces ahí designa a Beck Villegas, para terminar con la pugna con los populistas, y bueno, Bordaberry de algún modo gana la lucha económica. Después Álvarez lo vuelve a llamar y Beck cuenta que él estaba en contra de la tablita, sabía que eso iba a salir mal, y el apoyo incondicional de Álvarez a la política económica de Arismendi, entre otras cosas, le provoca un alejamiento de uno de sus principales aliados en el ejército, como era el general Raimundo, que estaba totalmente en contra. Es decir, Álvarez tuvo una gran capacidad en sus inicios para acumular poder en base a el apoyo de muchos oficiales, sobre todo jóvenes, que lo veían como una figura emergente en la lucha antiguerrillera, un general nuevo, dinámico, distinto. Pero después él también va perdiendo poder y va perdiendo aliados, y uno de los aliados que pierde es Raimundo, justamente por la política económica, ¿no?
Bueno, el libro es apasionante, no, apenas hemos hecho una primera aproximación a él junto al autor, se llama La Primera Orden. Yo le agradezco a su autor, Alfonso Leza, que nos haya acompañado.
No, muchas gracias a ustedes la invitación.
Bueno, por favor.